comenzamos nuestro programa hoy con italiano. Bien, hoy es el último programa italiano que hemos titulado Incorrecciones gramaticales más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje de italiano. Y naturalmente también, pues hablaremos, creo, del examen final de la asignatura. Pero bueno, en concreto, ¿de qué vamos a hablar hoy en este programa?
Bueno, pues en realidad, como solemos hacer todos los años al final de curso, vamos a dedicar el espacio de italiano dirigido a los alumnos del curso de acceso para mayores de 25 años, a proporcionar algunas orientaciones sobre temas ya tratados a lo largo del curso, con la finalidad de ayudarles, en cierta medida, a preparar el examen final.
Ya hemos dicho que se ha titulado Incorrecciones gramaticales más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje de italiano, pero exactamente ¿por qué?
Bueno, pues hemos titulado este programa de esta manera, porque en él vamos a tratar de explicar algunos de los problemas gramaticales en los que los estudiantes españoles, precisamente por la naturaleza de nuestra propia lengua, suelen encontrar mayor dificultad para aprender italiano. Todos sabemos que al aprender una lengua extranjera, en este caso el italiano, los estudiantes tienden a reproducir en la nueva lengua los hábitos lingüísticos y las estructuras de nuestra lengua materna, hecho que entraña algunas dificultades. Esas dificultades a veces se hacen más profundas cuando se trata de dos lenguas románicas herederas del latín, tan próximas entre ellas como son el italiano y el español.
Pero esa proximidad a veces también supone una ventaja para los alumnos españoles, pues que estudien italiano, ¿no es así?
Sí, efectivamente, así es, porque en un principio la proximidad entre algunas estructuras gramaticales y el léxico de las dos lenguas facilita la comprensión y la comunicación. Pero esa misma cercanía nos lleva luego a cometer errores, puesto que a veces creemos que son muchas las estructuras que coinciden y en realidad no es así. En realidad, las dificultades en el aprendizaje de una lengua están directamente relacionadas, pues, con la lengua nativa del alumno y suelen encontrarse precisamente en la adquisición de aquellas estructuras gramaticales que difieren en ambas lenguas. Por esa razón, los estudiantes españoles suelen tropezar generalmente en los mismos escollos.
Bien, a lo largo del curso pues han emitido programas de lengua italiana, del curso de acceso, cuyo objetivo era precisamente orientar sobre determinados temas gramaticales desde un punto de vista contrastivo, es decir, poniendo de manifiesto las semejanzas y las diferencias entre los sistemas gramaticales de ambas lenguas.
Sí, efectivamente, por ello, además del programa de presentación que habíamos titulado Cómo abordar el estudio de la asignatura, en el que se daban algunas claves para iniciar el estudio de la lengua italiana, los alumnos han tenido ocasión de escuchar algunos programas dedicados al estudio de algunos temas de gramática.
¿Sería aconsejable que volvieran a oír, por ejemplo, algunos de estos programas?
Pues yo creo que sí, sería muy aconsejable porque todos ellos son programas que contribuyen a facilitar el estudio de elementos complejos de la gramática italiana. Y por eso precisamente vamos a recordarlos. A principio de curso, el 7 de noviembre del 2004, se emitió un programa sobre el artículo y el sustantivo, en el que se explicaban no solamente las formas del artículo y el sustantivo, sino también los usos de ambos, y al final del programa se establecían las diferencias de uso más notables entre español e italiano.
Pues aquí convendría recordar a nuestros alumnos que estos programas, todos los programas del curso de acceso están, del curso de acceso y de otras carreras también, están en la red, están colgados en Internet. ¿Dónde? Pues hay que entrar en la página de la UNED, y dentro de la página de la UNED en teleuned.es. Claro, para escuchar los programas tienen que tener este programa de audio, que es el Real Player, pero que eso yo supongo que ya lo saben todos los alumnos. Y ahí se pueden descargar pues los programas de este curso, también los de cursos pasados.
Sí, efectivamente.
Bien, ¿podemos seguir haciendo referencia pues a los demás programas que hemos emitido a lo largo de este curso?
Sí, cabría decir que a lo largo del curso se han emitido también programas de tipo cultural. El 18 de diciembre, uno sobre folclore tradicional italiano, sobre teatro contemporáneo, Marco Paolini, el 20 de febrero del 2005, y sobre narrativa, Luigi Pirandello, el 23 de abril del 2005. Pero de los que no vamos a hablar aquí, puesto que sus contenidos no son materia de examen, y solo se emiten con la finalidad de que los alumnos vayan adquiriendo conocimientos sobre la vida y la cultura italiana.
Pues vamos a continuar entonces tratando de los programas de carácter estrictamente gramatical, que son los que contienen elementos que sí son objeto de examen.
Efectivamente. Pues aparte del que ya hemos al que ya hemos aludido, del artículo y sustantivo, se han emitido otros dos programas de contenido gramatical. Uno el 30 de enero de 2005, sobre el adjetivo, y otro el 3 de abril, que trataba sobre la conjugación en italiano. Estos dos programas presentan la misma estructura que el del artículo y el sustantivo, es decir, primero se tratan las formas, luego el uso y al final se tratan los aspectos contrastivos con el español, es decir, las diferencias de uso entre una lengua y otra.
¿Podemos pasar, por ejemplo, algunas recomendaciones pues más concretas?
Bien, pues recomendaciones más que concretas, concretísimas. Primera recomendación es que a final de curso el alumno tiene que haber estudiado las 15 unidades programadas del método línea directa, ¿no? En ellas se han abordado las estructuras gramaticales básicas para adquirir un nivel inicial de lengua italiana. Llegados a este punto, es importante que esas estructuras sean repasadas y fijadas, no aisladamente, sino en el contexto lingüístico y en la situación comunicativa en el que el libro del texto las propone. Por ejemplo, en la siguiente frase, si decimos, ¿posso presentarle il signor Bianchi? El alumno tendrá que saber que il es el único artículo determinado correcto en esta frase, pero también tendrá que tener fijadas el resto de las palabras que forman la frase de acuerdo con estos tres niveles. 1. Nivel morfológico, que es el nivel de las formas. 2. Nivel del significado de cada palabra. Y 3. El del contexto en el que se puede utilizar esa frase. Este proceso es necesario. De lo contrario, no queda bien asimilada la estructura gramatical básica, imprescindible en cualquier acto comunicativo. Por ese motivo, ahora, en este último programa, vamos a ir repasando algunos de los aspectos más conflictivos en el aprendizaje del italiano, en los que, a través de las pruebas de evaluación a distancia, se ha podido comprobar que falla la mayoría de los alumnos. Ello nos servirá además de repaso general para el examen, que, como todos ustedes saben, conserva la misma estructura que la de las pruebas de evaluación que han ido haciendo a lo largo del curso. Vamos, pues, a comentar algunos aspectos pues, sobre el artículo, preposiciones, pronombres, uso de los verbos auxiliares, formación del pasado próximo y algunos usos del imperfecto indicativo, del imperativo y del condicional.
Podemos empezar con este breve repaso de estos puntos gramaticales. ¿Podemos empezar por las formas del artículo y el uso del artículo con los posesivos?
Efectivamente. En italiano, las formas del posesivo suo, sua, suoi, sue hacen referencia a un solo poseedor. Loro significa su, de ellos, de ellas y ustedes, y se refiere a más de un poseedor. Pues bien, con suo y loro más artículo determinada, tenemos una frase. Stamattina ho incontrato Giovanni con i suoi amici. Pero Chiara e Antonietta sono venuti con i loro genitori. Quiere decir que cuando tenemos el posesivo en singular, no utilizamos el artículo delante, el artículo determinado. Pero cuando tenemos el posesivo en plural, porque loro significa, loro genitori significa que son los padres de Chiara e Antonietta, entonces obligatoriamente tenemos que utilizar el artículo determinado. Es decir, Chiara e Antonietta sono venute con i loro genitori.
Otro de los problemas gramaticales en general de todas las lenguas son las preposiciones.
Sí, efectivamente. Y el italiano en eso no representa ninguna excepción, ni el español, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados porque es nuestra lengua. Bien, en italiano, como saben ya nuestros alumnos, hay unas preposiciones simples, por ejemplo, per la cena faccio ancora in tempo, o Paolo e Sofia sono di Napoli, e voi di dove siete, o vuole una birra in bottiglia o alla spina. Es decir, estas son preposiciones que han ido estudiando a lo largo del curso. Pero hay algunas preposiciones que representan un problema un poco más complejo, como es, por ejemplo, la preposición da. La preposición da puede tener más de un valor, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿da cuánto tiempo abiti qui? Es decir, ¿desde cuándo vives aquí? O puede tener un valor espacial. Il cliente è venuto da Milano. Es decir, ha venido de Milán o ha llegado de Milán, ¿no? Y luego hay un uso muy específico, muy del italiano, que es el uso de la preposición da más un sustantivo que indica persona, o nombre propio o nombre de profesión, ¿no? Por ejemplo, scusa il ritardo, ma ho dovuto accompagnare mia madre dal dottore. Es decir, he tenido que llevar a mi madre a ver al médico o a casa del médico, ¿no? Es decir, sería la forma en que podríamos traducirlo en español. Y luego también puede tener un valor final. El director la llama spesso per darle siempre molte cose da fare. Es decir, el director le llama a menudo para darle siempre cosas para hacer, es decir, para darle trabajo. O también, en algunos casos, nos encontramos la preposición da con uso idiomático. Ce la fai da solo o ti devo dare una mano. Es decir, puedes hacerlo tú solo o tengo que ayudarte. Luego sabemos también que en italiano existen preposiciones articuladas. Y es importante recordarlo porque las preposiciones articuladas se componen de la preposición simple más el artículo correspondiente, que puede ser un artículo determinado, que puede estar en masculino o en femenino, en singular o en plural, ¿no? Y entonces esto es muy importante, ¿no? La stanza è rumorosa perché dà sulla strada, o la cámara è tranquilla perché dà sul cortile.
Vamos a pasar ahora a hablar del artículo partitivo.
Sí. Porque en italiano una cantidad indeterminada se expresa con la preposición di más artículo. Por ejemplo, y pongo ejemplos que están en las pruebas de evaluación a distancia, ¿no? Para que todos lo entiendan. Di secondo abbiamo degli involtini che sono molto buoni. Non avete qualcosa di diverso? Non so, delle melanzane, dei fagioli o degli asparagi? Entonces, esta forma en italiano puede desempeñar dos funciones. Che sono la dell'articolo indeterminato plural, in frigorifero c'è una bottiglia di birra, o in frigorifero ci sono delle bottiglie di birra, no? O in singolare come articolo partitivo, in frigorifero c'è della birra. Es decir, que hay que recordar que tenemos esta forma que expresa una preposición más artículo, expresa una cantidad indeterminada.
Pues seguimos con este repaso y vamos a hacerlo con los pronombres personales, pero no vamos a verlos todos, ¿no?
No, simplemente vamos a hacer referencia a los pronombres de tercera persona, que son precisamente los que representan mayor dificultad para los hispanohablantes, ¿no? Recordamos aquí, simplemente de pasada, que los pronombres personales directos son lo, masculino singular, la, femenino singular, li, masculino plural, y le, femenino plural, ¿no? ¿Voy una birra en que tú? Sí, la prendo anch'io. Scusi, sa che ore sono? Mi dispiace, non lo so. Chi prenota le camere in albergo? Le prenoto io. Conosci Carlo e Mario? No, non li conosco. ¿No? Entonces, estos pronombres, que son pronombres directos, como acabamos de decir, no pueden confundirse con los pronombres indirectos, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de uso de pronombres indirectos. Guardi, signora, le piace questo pullover? Ma, veramente il colore mi sembra un po' scuro. ¿Ha telefonato qualcuno? Sí, el señor Dini. Dice que gli dispiace, ma non può venire. ¿Hai parlato con María? No, ma le ho lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica. Y podríamos seguir dando algunos ejemplos. Pero quizá pasamos a los directamente.
Vamos a hablar de los pronombres relativos, que son, ¿no?, los que introducen las frases relativas.
Exactamente, exactamente. Vuelvo a decir que hacemos un repaso muy rápido, únicamente con la finalidad de que los alumnos vean otra vez esta parte en el texto o en sus pruebas de evaluación a distancia, sobre todo aquellos que han mandado las pruebas de evaluación a distancia y que las han recibido corregidas, pues pueden saber.
Sabemos que queda poco tiempo, pero si de todo esto que estamos diciendo ven que tienen pues alguna laguna, pues en estos días ahí conviene.
Claro, y sobre todo que siguen teniendo hasta que se celebren las primeras pruebas de evaluación, hasta que se celebren las primeras pruebas presenciales, que son la última semana de mayo, pues seguimos estando a disposición de los alumnos en el horario que viene en la guía, que vamos, que repito aquí, que son los martes por la mañana y los miércoles por la mañana y por la tarde. Bien, pues entonces pasamos, recordamos de pasada los pronombres relativos, que son, como efectivamente decías tú, los que introduce una frase relativa. El pronombre relativo que se utiliza como sujeto o como complemento directo y siempre sin preposición en italiano. Pero el pronombre relativo cui se utiliza siempre precedido por una preposición. Ambos pronombres son invariables, es decir, siempre tienen la misma forma para el género y el número y se pueden utilizar tanto para designar a personas como para designar a cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran una frase del tipo de las que había en la primera evaluación, que decía, con los pronombres relativos que o cui, más la preposición correspondiente. Bueno, pues es, questo è il porto da cui siamo partiti, ¿no? Entonces vemos qui presidido por la preposición da. Queste sono le persone che abbiamo conosciuto sulla nave. Questo è il nuraghe che abbiamo visitato. Il nuraghe è un monumento megalitico che hai in Cerdegna, ¿no? E questa è la spiaggia di cui vi abbiamo parlato. Es decir, recordar che non va nunca presidio per preposizione, mentre al contrario, cui va obbligatoriamente presidio per la preposizione.
E in quanto a los pronombres y adjetivos indefinidos?
Pues recordamos así puntualmente algunas cosas. Por ejemplo, el adjetivo qualche significa alguno y es invariable. El sustantivo que sigue a qualche va siempre obligatoriamente en singular. ¿Hai letto qualche libro? Luego hay otros pronombres indefinidos como qualcuno y nessuno que solo se utilizan en singular. Paolo, ti ha telefonato qualcuno, ma non ha detto il nome. Questo è un problema mio, non mi può aiutare nessuno. Y seguimos con niente y qualcosa, que también son invariables y solo se utilizan en singular. Cuando un participio va unido a niente y qualcosa, lleva siempre la terminación del masculino. Por ejemplo, ¿è successo qualcosa? No, non è successo niente. Tutto se puede utilizar bien como pronombre, bien como adjetivo. Como pronombre, por ejemplo, ho portato tutto como adjetivo, ho aspettato tutto il giorno. Cuando tutto se utiliza como adjetivo, intercala el artículo entre el indefinido y el sustantivo que le sigue. Y, para finalizar, hablamos de ognuno, que es pronombre singular, y solo se refiere a personas. Ogni es adjetivo, prefiere siempre a un sustantivo en singular, y se refiere a personas y a cosas, y significa cada. Es decir, ognuno è libero di seguire i propri sport, pronombre. Ogni famiglia può seguire i suoi orari, adjetivo.
Ya hemos hablado también, yo creo, en otras ocasiones de los usos de las partículas chi y ne.
Sí, efectivamente. Si los alumnos tienen tiempo para verificar una serie de programas que se han emitido en los años anteriores, siempre procuramos hacer programas de gramática distintos, encontrarán también programas sobre este tipo de pronombres. Las formas che, ci sono, se usan con el significado de hay, existen, tienen lugar, se celebran, es decir, son formas impersonales. En la forma impersonal, el italiano distingue entre el singular che y el plural ci sono, mientras que el español solo utiliza como forma impersonal el singular hay, es decir, de forma normativa el español, porque ahora, desgraciadamente, oímos, en vez de había cuatro personas, habían cuatro personas, que no es correcto. Por ejemplo, ci sono giornali tedeschi, plural, ¿no? Domani c'è un concerto in piazza, singular. Luego también tenemos algunos usos idiomáticos, por ejemplo, con el verbo ci vuole. Per andare in Morocco ci vuole il passaporto. Y tiene el valor de necesidad, ¿no? Para ir a Marruecos es necesario tener el pasaporte. Por lo que respecta al pronombre ne, este en italiano puede tener una función partitiva, que es la que identifica la parte de un conjunto del que se está hablando. Por ejemplo, io prendo le orecchiette alla pugliese, però ne vorrei mezza porzione. Es decir, me gustaría comer orecchiette alla pugliese, pero quiero de esas, quiero solamente la mitad, una media ración. Ne sustituye aquí a di orecchiette e identifica una parte del total, ¿no? Pero ne también se puede utilizar en expresiones de cantidad como molto, poco, un po', mezza porzione, mezzo litro, o también con los numerales. ¿Prendi un café? No. Ne ho già presi due. Ne ho già presi due.
Pues vamos a meternos en el asunto de los verbos y en el uso de los verbos auxiliares con las características que tienen en italiano.
Sí. Querría decir que hace dos años se hizo un programa sobre los verbos auxiliares y en ese programa específico se hablaba que los tiempos compuestos y la forma activa del verbo, el sistema del italiano dispone para su uso de dos auxiliares. Avere y essere, en contraste con el español que solo tiene uno, que es el verbo haber, ¿no? Generalmente, cuando un verbo rige auxiliar avere, el participio se conjuga en masculino singular, y cuando rige essere, el participio sigue las normas dadas para el adjetivo, es decir, concuerda en género y número con el sujeto. Para comprender cómo se selecciona en italiano uno u otro verbo auxiliar, es necesario hacer una aclaración de tipo sintáctico. Los verbos transitivos, es decir, los verbos que se construyen con complemento directo, se conjugan con avere, mientras que los intransitivos, verbos que no poseen complemento directo, no obedecen a una regla fija, puesto que pueden conjugarse con essere o avere. Pero para aclarar, veamos algunos ejemplos. Mario è andato a Parigi e ha frequentato un corso di francese. Hans è stato a Roma e ha studiato l'italiano. Pero cuando el pronombre complemento directo antecede al verbo en pasado próximo, es decir, en pretérito perfecto, conjugado con auxiliar avere, el participio pasado concuerda en género y número con el pronombre. ¿Cuándo hai preso il treno? L'ho preso ieri sera. ¿Dove hai visto quella commedia? L'ho vista al teatro. ¿Dove hai messo le chiavi? Le ho messe nel cassetto. ¿Dove hai comprato quegli stivali? Li ho comprati a Milano.
¿Podemos pasar a los verbos modales y a la formación del pretérito perfecto?
Sí, vamos a recordar que los verbos modales, que son volere, dovere y potere, pueden formar los tiempos de pasado bien con el auxiliar avere, bien con el auxiliar essere. Y lo hacen de esta manera. Si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con avere, por ejemplo, continuare, el verbo modal también se conjuga con avere. El participio voluto, dovuto o potuto permanece entonces en masculino singular y termina en o. Ejemplo. El profesor no ha voluto darme el permiso y così sono arrivato in ritardo. Pero, si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con essere, por ejemplo, ritornare o trasferirsi, entonces el verbo modal también se conjuga con essere. En ese caso, el participio voluto, dovuto o potuto ya no permanece en masculino singular, porque tiene que concordar forzosamente en género y número con el sujeto. Y en este caso, vamos en el que vamos a ver ahora, en femenino singular. Carla non è potuta venire a prenderti in albergo. Ieri sera ho dovuto lavorare fino a tardi. È venuto un cliente da Milano. E io sono dovuto andare a prenderlo all'aeroporto per accompagnarlo in albergo. ¿Eh? Es decir, que depende naturalmente si el sujeto es femenino o masculino o si es singular y plural. Si utilizamos el verbo essere, rige la regla de que hay que hacer la concordancia con el sujeto.
Vamos a hablar ahora del imperativo. Con esto prácticamente acabamos para pasar, aunque sea al examen final, aunque haya que hacer alguna recomendación gramatical más.
Simplemente recordar que los verbos avere, essere y sapere tienen formas del imperativo muy regulares. Avere, abbi, essere, sì, ¿no? Por ejemplo, sono già due anni che cerco, ma non riesco a trovare un lavoro migliore. Abbi pazienza. O, sì, gentile, aiutami a tradurre questa lettera, ¿no? Luego, además, algunos verbos en imperativo tienen una forma monosilábica apostrofada. Por ejemplo, andare, va, dire, di. Cuando esta forma se une en los pronombres cine o un pronombre personal, entonces se duplica forzosamente la consonante de la unión. Es decir, se vuoi andare in centro, vacci a piedi, è meglio. Se telefono a María, dillo subito a mia madre. Y quizá conviene, antes de terminar, hablar de la forma del imperativo negativo en la segunda persona del singular, que es distinta que la del español, ¿no? Porque esta se construye con la forma negativa non más el infinitivo del verbo que se conjuga. Y la negación non tiene que preceder siempre al verbo. Non usare el forno. Es decir, que utilizamos la forma del infinitivo. Frente al español, no uses el horno, non usare el forno. El pronombre átono puede en este caso colocarse bien unido al infinitivo, y entonces se pierde la E final, o bien delante del infinitivo. Non usare il forno, o non usarlo perché perde il gas. María ha già detto che non viene, quindi non aspettarla. Y por fin decir que con la segunda persona singular del imperativo el pronombre va enclítico, es decir, va unido al infinitivo. Se queste scarpe ti piacciono, comprale. I dischi sono lì, se vuoi, prendili. Sandro da sempre buoni consigli, ascoltalo.
Bien, después de este breve repaso, pero en fin, yo creo que hemos tocado bastante. De todas maneras, los verbos, sobre todo el imperfecto, el condicional, pues también los deben repasar, si pueden y tienen tiempo. Aquí sí, ahora es el momento de decir, bueno, que el día de examen ya se acerca, está muy próximo, es el 22 de mayo, creo recordar.
Efectivamente, el 22
de mayo. Que las horas de examen son de 11:30 a 12:30 en el turno de la mañana, es decir, las letras que van de la A a la L, ambas inclusive. Y el turno de tarde, que es de 18:30 a 19:30, que es el turno de tarde, 6:30, 7:30, de la M a la Z, ambos inclusive.
Sí, conviene también recordar que no todos los centros asociados tienen dos turnos. Hay algunos centros asociados que solamente tienen un turno único, que naturalmente se realiza durante la mañana, de 11:30 a 12:30, pero bueno, eso ya los alumnos se habrán puesto en contacto con su centro asociado y sabrán cuándo les toca examinarse.
¿Y el examen, profesor Navarro, cómo va a ser?
Pues el examen va a ser como muy parecido a las, muy similar a lo que son las pruebas de evaluación a distancia que los alumnos han ido haciendo a lo largo del curso. Es decir, el examen consta de 20 preguntas, 20 preguntas que de elección múltiple, de respuesta múltiple, A, B y C, y ahí tienen, los alumnos tienen que marcar la pregunta que ellos creen que es la correcta. Que a veces piensan, porque siempre dicen, no, es que había dos que eran correctas. No, solamente hay uno. Evidentemente los profesores no tenemos la infalibilidad del Papa y también nos equivocamos. Pero generalmente solemos mirar bien los exámenes y solo, yo les aseguro que solo hay una respuesta que es la correcta, ¿no? Aunque, porque lo que pasa es que muchas veces son muy parecidas, ¿no? Por lo tanto hay que fijarse, porque a veces la diferencia estriba en una doble consonante o en una vocal final, etcétera. Es decir, que solamente hay una. Quien contesta bien a las 20 preguntas tiene un 10 y quien contesta mal alguna pregunta pues 0,50 puntos por cada respuesta no contestada o contestada incorrectamente. No, las preguntas que están mal contestadas no tienen una penalización en italiano, simplemente pues reciben 0,50 puntos menos, ¿eh?
Por lo tanto, medio punto menos. O sea, 0,5 sería cada pregunta.
Cada pregunta medio punto,
digamos,
¿no?
Son 20 preguntas, pues para ser 10 está muy claro. Y las que se contestan, bien sea en blanco, bien sea mal contestada, no puntúan.
O sea, puntúan simplemente medio
pero
punto
no
menos y
puntuación.
Ya está, pero no detraen puntuación. Y luego, por favor, lean, las instrucciones son muy breves, pero por favor, leanlas con un poco de tranquilidad. Y no olviden, por favor, no olviden pasar las respuestas a la cara anterior, que es la hoja de lectura automática. Es decir, porque el examen de italiano va en una hoja de lectura automática, en la parte posterior encuentran ustedes las preguntas, donde ustedes tranquilamente van tachando lo que les parece con tiempo para reflexionar, y luego tienen que pasar las respuestas a la parte anterior de la hoja. Y por favor rellenen todos los datos que les piden, el modelo de examen, el tipo de examen, si es primera o semana, bueno, en este caso es primera semana el curso de acceso. Y luego decirles que aunque en las instrucciones del examen se dice que pueden ustedes utilizar el diccionario, y de hecho pueden ustedes utilizarlo, pues a veces pierden mucho tiempo utilizando el diccionario, pero bueno, si eso les da más seguridad, pues pueden hacerlo. Aunque en realidad tanto el léxico como las estructuras que se piden son cosas que ustedes ya han estudiado a lo largo del curso.
Pues con estas recomendaciones nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora Navarro. En nuestro caso será hasta el próximo curso para los alumnos que a encontrarlos en la carrera de Florencia.
Pues sí, en cualquier caso les decimos, como se dice en italiano cuando se desea buena suerte a los alumnos que van a pasar por un examen, que es in bocca al lupo, y para que haya suerte se debe contestar crepi il lupo.